¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Como cada martes, os damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Qué vas a hacer? Concretamente, hoy vamos a hablar de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación que se estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Os recordamos que el programa tiene una cuenta de correo abierta a todas vuestras dudas y sugerencias acerca del acceso a la universidad. ¿Qué vas a hacer? @upv.es. Inquietudes que responderán los expertos que nos acompañan cada tarde al final del programa. En control, Vanessa Prat y quien se dirige a vosotros, Amparo Fortí. Para profundizar en la carrera de ingeniero de telecomunicación, tenemos con nosotros a Vicente Climente, director del Instituto de Secundaria 1 de Cheste y experto en temas de orientación. También nos acompaña Elías de los Reyes, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Luis Guijarro, profesor del Departamento de Comunicaciones, Santiago López, estudiante de cuarto de carrera, y José Luis Maupoey, titulado que actualmente trabaja en una empresa de integración de soluciones y de servicios de tecnologías de la información. Buenas tardes y bienvenidos a todos al programa.
¿Qué hay?
Muy buenas tardes.
Hola, Amparo, buenas tardes.
Según la ficha informativa de la Universidad Politécnica de Valencia, la actividad del ingeniero de telecomunicación se centra en proyectar, investigar y seguir los procesos de fabricación, construcción, instalación, funcionamiento, conservación y reparación de los equipos de comunicación en general. Comenzamos con Vicente Climente, director del Instituto de Educación Secundaria 1 de Cheste, un centro en el que lleva 32 años trabajando. Vicente, ¿cuáles son los itinerarios para acceder a la carrera de ingeniero de telecomunicación?
Bueno, para acceder a la carrera de Ingeniero de Telecomunicación, Amparo, los itinerarios son el bachillerato científico y el bachillerato tecnológico. Dentro del bachillerato científico es muy interesante para los alumnos que opten por esta vía el estudio fundamental de las matemáticas y de la física. Son las dos materias básicas que se van a encontrar en primero, sobre todo en primero y en segundo de carrera, como materias que tienen que superar con unos conocimientos suficientes para poder seguir sus estudios. Curiosamente, pues no son importantes aquí la química ni el dibujo técnico. Fundamentalmente, matemáticas y física son las materias. Los alumnos que tengan claro desde un principio que quieren ir a estos estudios deberían elegir ya en tercero de la ESO. Ya sé que es difícil, muy difícil, porque en tercero de la ESO la mayoría de alumnos no sabe lo que quiere. Y muchos de ellos, pues, a lo mejor no tienen la información adecuada para poder elegir, además de no saber lo que quieren. Concretamente, debían elegir claramente el camino de la física y tecnología como materias optativas. Las matemáticas ya la tienen como materia obligatoria. Indiscutiblemente, en tercero de la ESO, claro, debían elegir las matemáticas B, que son las matemáticas más fuertes, y después en cuarto dar las matemáticas, que son comunes a todos, y física y tecnología. Posteriormente, en primero de bachillerato, matemáticas y física, y en segundo de bachillerato, matemáticas y física y química, y en segundo de bachillerato, matemáticas y física. Son las materias fundamentales. El perfil de estos alumnos es, como podéis suponer, gente que le guste la informática y la comunicación. También la electrónica, cómo no. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, dentro de estos estudios existen después tres posibilidades de intensificación aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta intensificación es en electrónica, donde curiosamente van pocos alumnos, telemática, donde van el mayor número de alumnos, por lo menos en estos últimos cursos, y la posibilidad de comunicaciones, donde se mantiene un nivel medio de alumnos. Entonces, el alumno ya tiene que tener, pues desde el principio, de cuando empieza a pensar qué va a hacer, tener cierta vocación en esta línea de comunicación. Concretamente, después se va a encontrar con que necesita una nota de corte. Y curiosamente, y debe ser por los avatares del mercado, la nota de corte ha bajado bastante. La nota de corte hace 4 o 5 años era de 7,7, y este último año es de 7,55. Ha empezado otra vez a subir, y hace 2 años fue de 5 y algo. Entonces, perdón, he dicho 7,55, 5,5 no, 5,55 este año, y hace dos años fue de 5 prácticamente en septiembre. Fijaros bien que está la nota para los alumnos que provienen de las pruebas de acceso a la universidad. Alumnos titulados, 5,95. Una nota muy baja comparado con lo que había antes. Alumnos que provienen de ciclos de formación profesional no pueden acceder directamente a estos estudios. Tienen que pasar por la ingeniería técnica. Tener en cuenta los alumnos que quieren hacer telecomunicación, que lo mismo que en las demás carreras, es la vocación lo que nos lleva a uno de determinados estudios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que ahora la nota es más baja? ¿Por qué? ¿Porque hay menos demanda de ingeniero de telecomunicación? Pues efectivamente, pero el que tenga verdadera vocación, el que le guste las comunicaciones, la electrónica o la telemática, las redes, el saber cómo funcionan los sistemas de redes, wifi, etcétera, etcétera, este camino es ideal y precioso para seguirlo.
Elías de los Reyes, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Elías, ¿nos podrías explicar qué instalaciones tiene la escuela?
Pues sí, mira, para la Escuela Politécnica de Ingenieros de Telecomunicación, la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Politécnica de Valencia, es la cuarta escuela de Ingeniería de Telecomunicación del país, junto con las de Barcelona, con las de Madrid, con la de Vigo. Después ya se creó la Escuela de Valencia, y la Escuela de Valencia cuenta con en sus actuales instalaciones con una superficie aproximada de unos 13.000 metros cuadrados de superficie, 14 aulas docentes con cabidas desde unos 50 hasta 250 estudiantes, laboratorios docentes, laboratorios de investigación, algún laboratorio de investigación y aulas informáticas. Básicamente tenemos laboratorios docentes en todas las asignaturas tecnológicas, como pueden ser electrónica, como puede ser telemática, como puede ser señal, antenas, etcétera. Y aulas informáticas tenemos unas que están orientadas a la docencia y otras que están orientadas a la libre utilización por parte del alumno cuando le venga bien hacerlo. Y luego, como digamos una instalación singular, tenemos una cámara anecoica, que esto de anecoica podrá resultar como un poco raro la palabreja, pero en definitiva viene del griego sinecos. Anecoica significa sinecos, de forma que es una cámara donde dentro de ella se puede medir con mucha precisión la radiación de cualquier aparato electrónico y caracterizarlo con respecto a unas normas europeas que existen al efecto para el marcado CE, para que se pueda exportar cualquier aparato eléctrico o electrónico al resto de países de la Comunidad Económica Europea.
Elías, ¿y qué actividades que no sean las estrictamente académicas organiza la escuela?
Uy, pues muchas, porque la escuela es consciente de la dificultad de los estudios y por tanto le oferta al estudiante de telecomunicación una gran variedad de opciones de tipo deportivo o de tipo lúdico. De hecho, en la nueva etapa que se presenta, en las nuevas elecciones, estamos pensando en crear una subdirección específica orientada a la creación de actividades complementarias a la pura actividad docente. Hay que tener en cuenta que el estudiante de telecomunicación puede estar en la universidad, en la escuela, del orden de 10 o 12 horas, y es lógico que tenga una oferta complementaria en todas estas cosas, de deporte, de teatro, de tuna, de, en fin, todas esas actividades. Aparte de esto, tenemos también una actividad relacionada con las empresas, es decir, para que el estudiante tenga un contacto previo con el mundo exterior antes de salir a la calle, hacemos lo que llamamos aulas de empresa. Las empresas vienen a la universidad, se les dejan las aulas durante una semana y exponen cuál es su actividad profesional, de forma que el alumno de telecomunicación pues no salga levitando y pensando que la telecomunicación real del mundo real es la que se le ha enseñado en las aulas. Lo que se le ha enseñado en las aulas es una preparación muy importante con la que afrontar el mundo exterior, pero no es toda la telecomunicación, ni mucho menos.
Y bajo tu punto de vista, ¿cuál sería el perfil de un ingeniero de telecomunicación?
Pues básicamente debería de ser un perfil generalista, porque en telecomunicación la tecnología interviene de una forma determinante. Y, por tanto, como la tecnología cambia con una velocidad tremenda, pues puede entrar en un proceso de obsolescencia muy rápido. De forma que algo que hoy está en la boga, en el punto de partida de la tecnología, al cabo de 3 años, pues está fuera de mercado. Entonces, si se formara a un estudiante únicamente en términos de tecnología, le haríamos un flaco favor. Yo creo que la formación del estudiante es su principal activo cuando el profesional sale a la calle formado en nuestras aulas, es su capacidad de entrar rápidamente a resolver un problema con las herramientas abstractas que le da la escuela. Por eso los estudios de telecomunicación son a veces tan complejos, ¿no?
Y actualmente, ¿cómo es la situación del mercado laboral a la hora de absorber a los ingenieros de telecomunicación? Me explico, ¿se puede decir que la crisis del sector ha pasado?
Pues mira, yo creo que acerca de eso hay un gran bulo, una gran desinformación. El ingeniero de telecomunicación que producimos en Valencia se ha colocado siempre muy bien. De hecho, basta decir que nuestros egresados, cuando terminan, prácticamente un 80 o 90% de ellos ya tienen una salida profesional. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay años mejores y años peores. Si tú una promoción determinada sale cuando va a haber un despliegue de red por parte de los operadores de telecomunicación a la hora de instalar telefonía móvil, pues será un año de gran contratación por parte de las compañías, por parte de las operadoras. Pero si resulta que al cabo de ese tiempo ese despliegue se ha terminado y las compañías se dedican a recoger beneficios, pues la contratación lógicamente es menor. Lo que sí que se puede decir es que el mercado de la ingeniería de telecomunicación es muy fluctuante, pero en términos medios es muy alto.
Elías, entonces, ¿animarías a los jóvenes a estudiar esta carrera?
Hombre, yo, cada uno cuenta la guerra según le va. A mí me ha ido muy bien, yo he sido muy feliz con la carrera de ingeniería de telecomunicación, y yo, por supuesto, que les animaría, porque en el entorno, con la gente que yo me muevo, los muchísimos amigos que tengo que han hecho telecomunicación, los estudiantes que estoy conviviendo con ellos pues todos los días, los veo generalmente, en términos globales, muy motivados y muy contentos de haberla elegido.
La semana pasada se celebró la sexta edición de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, que es una gala en la que se entregan distintos premios según unas categorías. Cuéntanos en qué consiste este acto y cómo se desarrolló.
Pues mira, es un evento que ya está consolidado, puesto que es la sexta edición. Lo celebramos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, concretamente en el Hemisféric. Y básicamente el patrocinio de un acto que realmente es un acto lúdico, de encuentro, de motivación, pues es un evento que su organización completa cuesta, como yo siempre hablo en las antiguas pesetas, perdón porque soy muy mayor ya, pero bueno, cuesta alrededor de 20 millones de pesetas la organización de este acto. Entonces es un problema tan complejo su organización como la de cualquier problema que cueste 20 millones de pesetas y se tenga que realizar en una noche. Pues hay que tener todo controlado, la megafonía instalada, etcétera, para que el catering preparado, los servicios rápidos. Pero lo más importante es que en ese evento, que repito, financia las empresas, está la administración pública a nivel nacional, la administración a nivel de la Generalitat Valenciana, las empresas del sector, los proveedores, los usuarios, los estudiantes de telecomunicación, todo el mundo que tiene que ver con la telecomunicación está allí y se está mirando a los ojos y se está diciendo: oye, pues mira, yo he cambiado de empresa, toma mi tarjeta, llámame cuando quieras. Es un punto de encuentro importante para el sector.
Gracias, Elías. Pasamos a hablar ahora con Luis Guijarro, profesor del Departamento de Comunicaciones. Luis, ¿con qué asignaturas se van a encontrar los alumnos de primero y después a lo largo de la carrera?
Bien, pues los alumnos que ingresan en la carrera de Ingeniería de Telecomunicación, en primero se encuentran dos grandes bloques de asignaturas. Por un lado, asignaturas de lo que ellos denominan hasta entonces matemáticas y física, que tienen como objetivo adaptar los conocimientos que traen de la enseñanza secundaria, del bachillerato, a lo que se les va a requerir a lo largo de la carrera en estas materias, pero también, y con el fin de no hacer un curso primero tan duro, se les dota de asignaturas de introducción a aspectos tecnológicos de la ingeniería de telecomunicación, en la forma de programación, en la forma de análisis de circuitos eléctricos, en la forma de electrónica básica. Estas son las asignaturas que se van a encontrar.
Las telecomunicaciones.
Efectivamente, que imparte el director de la escuela.
¿Y a lo largo de la carrera, las asignaturas?
Bien, las asignaturas que nosotros denominamos troncales, es decir, las características de la ingeniería de telecomunicación, a lo largo de segundo, tercero, incluso cuarto, lo que van haciendo es dotar de la formación analítica que necesitan los ingenieros de telecomunicación para analizar sistemas, llámesele sistemas electrónicos, analógicos o digitales, llámesele análisis digital de señales de audio, de señales de vídeo, análisis de cómo se transmiten señales de audio, de telefonía, de vídeo, análisis y diseño de sistemas telemáticos, es decir, de transmisión de información entre computadores. Estos son los tipos de asignaturas.
A partir del octavo cuatrimestre, el alumno debe elegir entre una de las tres intensificaciones que ofrece la escuela: comunicaciones, telemática y electrónica. ¿Podrías explicarnos un poco en qué trata cada una de estas intensificaciones?
Sí, por supuesto. Antes me gustaría destacar que son, como tú bien has dicho, intensificaciones, es decir, son asignaturas en las cuales el alumno especializa su formación, pero que independientemente de qué intensificación cursan, obtienen un mismo título, que es el de ingeniero de telecomunicación. Concretamente, en comunicaciones, en la intensificación de comunicaciones, el alumno lo que hace es especializarse en lo que es la transmisión vía radio y vía cable de señales de cualquier tipo, bien para ser utilizado en comunicaciones móviles, bien comunicaciones a través de cable, bien a través de redes de satélites, por ejemplo. Por otro lado, la intensificación de telemática, ahí la especialización que recibe el alumno es en el análisis y el diseño de redes de computadores, lo que comúnmente se denomina Internet y que es con lo que muchos de los alumnos que van a ingresar a nuestra escuela estarán ya familiarizados. Y, en tercer lugar, las asignaturas de la intensificación de electrónica lo que hacen es enfatizar la formación de nuestros estudiantes en diseño de sistemas electrónicos, ¿vale? Circuitos integrados que serán los que se utilicen para diseñar y fabricar equipos de telecomunicación.
La escuela tiene convenios con países de la Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Australia y Japón para el intercambio de alumnos. Luis, ¿qué importancia puede tener para un estudiante continuar sus estudios o incluso terminarlos en un país extranjero?
Pues te voy a decir que mucha, no solo desde el punto de vista mío como profesor, sino porque yo cuando estudié la carrera pues me apunté a un intercambio Erasmus y lo recomiendo. Ten en cuenta que la ingeniería de telecomunicación, por el tipo de tecnologías que se estudian, son tecnologías comunes a todos estos países que me has citado. De manera que, primero, no supone ningún hándicap para el estudiante ir a una universidad de otro país a estudiar estas materias, porque se están estudiando esas mismas materias. Y el aliciente que tiene, aparte de tener un contacto con culturas diferentes, es que le permite al alumno poner en práctica una serie de habilidades de comunicación, de trabajo con personas de otra cultura, de otras disciplinas, que le va a ser muy beneficioso a la hora de desempeñar su profesión.
Luis, perdona, pero ¿cómo fue la experiencia en el extranjero?
Desde un punto de vista mío personal, magnífica. Yo hice un intercambio Erasmus con una universidad en Glasgow, en Escocia, y bueno, me supuso, aparte de perfeccionar el idioma, que eso fue definitivo, fue una experiencia personal muy buena.
Es que excelente.
Por supuesto.
¿Cómo, Luis, cómo calificarías las prácticas en empresa? ¿Recomendables, necesarias, poco relevantes, muy importantes?
A día de hoy, las prácticas en empresa yo las calificaría de muy importantes. Muy importantes porque antes Elías lo ha comentado. Una de las cosas que en la escuela, digamos, no se pone énfasis porque es imposible, y que eso lo van a encontrar en el primer día que tengan contacto con las empresas, y mejor que sea durante la realización de unas prácticas, es el contacto y la presencia del cliente. que es omnipresente a la hora de desempeñar la profesión de ingeniero, es decir, el contacto del cliente para recoger sus necesidades y presentarle soluciones. Y eso, si realizan nuestros alumnos prácticas en empresa, que en un gran, alto porcentaje sí que lo hacen, pues lo van a obtener antes de acceder al mercado laboral.
Y para terminar, ¿cuánto tiempo de media se tarda en terminar esta titulación?
Pues bien, estos datos son públicos, se conocen en la escuela y estamos hablando de unos 6 años y medio para la duración media de estos estudios, que no es una cifra descabellada en la universidad.
Gracias, Luis. Vicente, el orientador del Instituto 1 de Cheste, ¿alguna pregunta para nuestros invitados?
Una pregunta que curiosamente me han hecho algunos alumnos del instituto después de venir a esta escuela. Y ella concretamente relacionada con el tema de intensificación. ¿Es posible realizar 2 intensificaciones?
Sí, es posible. De hecho, algunos de nuestros alumnos, por ese ansia de aún especializándose, especializarse en varias cosas, las cursan, aunque en principio solo tendrá reflejo en el título universitario el haber cursado una de ellas. Pero ten en cuenta que en el rango de optativas en el conjunto de optativas que se han de cursar durante la carrera hay cabida para 2 intensificaciones. El alumno puede escoger si una intensificación de las definidas entre estas 3 y otras de un saco común o más diversas, o bien concentrarlas en más de una intensificación.
Continuamos hablando esta tarde con Santiago López, estudiante de cuarto de carrera. Santiago, ¿qué te atrajo de la carrera de ingeniero de telecomunicación para matricularte en ella?
Bueno, pues lo primero que me atrajo es que no tenía dibujo, una asignatura que se me había complicado muchísimo, entonces evité cualquier trato con el dibujo, tipo arquitectura. Y bueno, lo más importante era que una carrera tecnológica, donde se integraba un poco lo que era el sector informático con física, matemáticas, que eran asignaturas que a mí me gustaban mucho.
Desde tu punto de vista, ¿es una titulación complicada, sencilla, que con un poco de organización se puede sacar? ¿Cómo la ves tú?
Bueno, es una titulación complicada porque hay que llevarla al día. Porque tú tienes una docencia en muchos frentes, porque es generalista. Se tratan los pilares básicos de la carrera, como es la telemática, las comunicaciones radar, radio y lo que es electrónica. Entonces tienes que llevarlo todo el día, porque si no te quedas un poco cojo y esa rama se te queda más atrás.
¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?
Bueno, es una escuela un poco diferente al resto de la universidad. Es una escuela pequeña, donde está todo muy cerca. Los laboratorios están en el edificio, las aulas, los despachos de los profesores. No tienes que moverte casi en ningún sitio, salvo cuando vas a comer, lo cual también es una ventaja, salir del edificio. Y es una escuela que me gusta. Además, tiene un apartado de actividades deportivas, culturales muy amplio y es muy recomendable.
Santiago, ¿y qué te parecen las clases prácticas que se realizan como complemento de las clases teóricas?
Las clases prácticas yo creo que es una de las cosas más interesantes que se tiene. Y tenemos que potenciarla un poco más, porque es donde realmente ves el reflejo de lo que estás haciendo en clase. Porque pasarte 6 horas diarias en el pupitre copiando apuntes es algo muy duro y a veces pierdes lo que es la realidad de la cosa. Y entonces cuando estás en prácticas ves que sí, realmente la onda hace esto y vale lo que debería de valer, y si no pierdes un poco el reflejo de la realidad.
¿Y recuerdas alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido en alguna práctica?
Bueno, en prácticas de laboratorio, desde, por ejemplo, el chip que está quemado, que no va en mitad del examen, y media hora después, oye, cámbiame el chip porque ya he mirado qué es esto. Y la verdad es que ese día lo pasé bastante mal. Pero bueno, no, al final se aprobó el examen y todo, fue bastante bien.
Menos mal. ¿Recomendarías esta carrera, Santiago?
Bueno, pues esta carrera yo la recomiendo a gente que realmente esté interesada en el campo que trata. Que sepa que se va a tratar de matemáticas, de física, con todo lo que esos campos electromagnéticos, y que va a tener también su parte de telemática. Y si la gente está realmente interesada en esas cosas, pues que se apunte.
Gracias, Santiago. Y además nos acompaña José Luis Maupoey, titulado, que actualmente trabaja en una empresa de integración de soluciones y de servicios de tecnologías de la información. José Luis, ¿podrías contarnos qué haces en tu trabajo diario?
Vamos a ver, yo me responsabilizo de la gestión y de la parte comercial de la delegación de una empresa, ¿se puede decir el nombre?
Lo que quieras.
Unitronics Comunicaciones S.A., que tiene implantación tanto nacional como en Sudamérica para atender a los clientes de España que precisan de sus servicios en Sudamérica. Como ya te he dicho, me responsabilizo de la parte comercial y de la coordinación, y mi trabajo diario consiste en visitar a los clientes, darles soluciones, generar confianza, hablar con ellos y conocer qué problemas tienen, y poder solucionárselos a través de toda la red de técnicos, preventas, comerciales, gente de marketing y administración que tenemos dentro de la empresa.
¿Te gusta tu trabajo?
Me encanta.
Se nota. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que terminaste tus estudios de ingeniero de telecomunicación?
Madre mía, esto es una pregunta muy complicada. La verdad es que mi trayectoria ha sido bastante variopinta. Yo no solamente he trabajado en temas de tecnología, sino que cuando salí de la carrera, empecé a trabajar incluso antes de terminar la carrera, pero trabajé en cosas tan dispares como suministros industriales, he llevado temas de venta de telemandos en ferreterías a nivel nacional, importaciones de Taiwán, importaciones de Alemania, de Italia, etcétera, etcétera. Y finalmente dije, vamos a ver qué es eso de las telecomunicaciones, porque desde luego el aprendizaje me tiene que servir para algo. Y me puse a trabajar en el área de comunicaciones y sistemas. Primero en una empresa y luego me pasé a otra empresa donde he estado 3 años y luego últimamente en esta empresa en la que estoy actualmente, que llevo ya un par de meses. Y realmente lo que más me ha gustado ha sido lo que estoy haciendo ahora.
Retrocedemos un poco en el tiempo. ¿Nos puedes explicar sobre qué hiciste tu proyecto final de carrera?
Mi proyecto final de carrera versó sobre un proceso de outsourcing de tecnologías de la información. Vamos a decirlo de manera que se entienda.
Por favor.
Por ejemplo, una empresa que se dedica pues a X, a cualquier cosa, que no tiene nada que ver con tecnología, una empresa que se dedica a fabricar ruedas, por ejemplo. Esta empresa, evidentemente, tiene unos activos informáticos, tiene una red, tiene un sistema de correo, etcétera, etcétera, tiene unas comunicaciones. Entonces, o bien se dotan de personal para llevar adelante todo esto, mantenerlo, que todo funcione, hacer modificaciones, implantarlo, etcétera, etcétera, o bien depositan su confianza en una empresa de servicios, como por ejemplo Unitronics, que les implemente los sistemas, que se los mantenga y que se los gestione. Entonces, mi proyecto iba de eso, de una empresa que realiza esos servicios para otra empresa que no sabe hacerlos inicialmente.
Y según tu experiencia, ¿qué habilidades se requieren para el desempeño del trabajo?
Sobre todo, empatía personal. Empatía personal, saber hablar con la gente, saber valorar qué problemas tiene, saber darle soluciones, crear confianza. Eso es lo que más valoro yo dentro de mi trabajo.
José Luis, ¿y qué opinión te merece el mercado laboral?
El mercado laboral, vamos a ver, como ha dicho antes Elías, que evidentemente fue profesor mío tiempo a, tiene mucha razón, y es que el mercado laboral es muy fluctuante. Pero hablando de Valencia, por ejemplo, Valencia es una zona totalmente emergente. Históricamente, pues las zonas de acumulación de ingenieros de telecomunicación ha sido tanto Madrid como Barcelona, que han sido donde más se proveía empleo, etcétera, etcétera. Pero Valencia no es ahora como era antes. Por ejemplo, tenemos ejemplo claro en mí. Yo hasta hace 2 meses estaba trabajando en Barcelona. Y ahora he encontrado un empleo bien remunerado, que me gusta, y lo puedo hacer en Valencia sin ningún tipo de problema. Ahí puedo decir una cosa más.
Sí, sí, adelante.
Respecto a lo que han dicho mis compañeros, porque se ha oído que se ha hablado mucho de tecnología, de asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría resaltar una cosa, y es que en la universidad no solamente se aprende tecnología, sino que se aprende a ser persona. Se aprende a relacionarse con la gente. Se aprende a ir al bar, se aprende a pelarse a alguna clase de vez en cuando e irse a jugar al baloncesto. Esas son cosas que nos forman como personas y que luego nos sirven muchísimo a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Y así tenemos más éxito.
Gracias, José Luis.
De nada.
Vicente, director del Instituto 1 de Cheste, ¿alguna pregunta?
No, Amparo, gracias, pero creo que ha sido muy exhaustiva la charla.
Y aparte de José Luis, ¿alguien quisiera añadir algo más? Perfecto, pues nos despedimos aquí de nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Elías de los Reyes, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Luis Guijarro, profesor del Departamento de Comunicaciones. Santiago López, estudiante de cuarto de carrera. Y José Luis Maupoey, titulado, que actualmente trabaja en una empresa de integración de soluciones y de servicios de tecnologías de la información aquí en Valencia. Gracias a todos.
Gracias, hasta luego.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Gracias a todos por estar ahí. Un saludo.